Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos y muy buenas tardes. Son las 3:30. Estamos a martes, estamos a 17 de noviembre de 2020. Arrancamos el tiempo para el deporte en las Rías Baixas, para el deporte que te queda más cerca de casa. Vamos a hablar de muchas cosas durante los próximos 30 minutos de Radio Deportiva. Ya que estamos en COPE Más, vamos a contar los líos a mayores que hay en Casa Celta, más reacciones en referencia al sorteo que tuvo lugar ayer de la primera ronda de la Copa del Rey, más baloncesto en silla de ruedas y, por supuesto, mucho más, insisto, durante los próximos minutos de radio, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Lo acabáis de escuchar, Rubén Blanco no se moja y es uno de los capitanes de la plantilla del Real Club Celta. No se moja en referencia a la campaña de abonados en torno a la cual siguen apareciendo enemigos a la directiva que dirige Carlos Mourinho. Ese va a ser nuestro primer tema, pero insisto, no el único. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido, con el saludo también de quien nos habla, de Santi Peón, 30 minutos para llevarte el deporte que te queda más cerca de casa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y precisamente por ahí tenemos que empezar. Demoledora nota hecha pública por la Federación de Peñas del Real Club Celta esta misma mañana. Leo textualmente, me paso directamente al gallego, porque creo que más o menos todos lo vamos entendiendo. Dice que as formas e as características desta campaña de abonados non se corresponden coa situación actual do equipo. Piden que muden as condicións desta nova campaña de fidelización dende a Federación de Peñas. Din que nin é o momento, ni son as formas. Consideran desproporcionado o prezo para as vantaxes que se dan e que ven, atención a isto, como unha sorte de chantaxe, eses 50 euros que está cobrando Celta para manter la butaca, no estadio municipal de Balaídos, e sobre todo para manter a antigüidade. Din que o momento elixido non é o máis axetado. A maiores expoñen que os afeccionados consideran que o Real Club Celta non está a ser comprensivo coa grave situación económica e social que está a deixar a pandemia provocada pola COVID-19 e que o club debería ter en conta esta circunstancia. Dato tamén importante este para facer que os 50 euros que se piden polo abono se poidan descontar na próxima campaña. Son agora os siareiros, remata este comunicado, son agora os siareiros os que piden unha mantendida por parte da directiva. E es que yo creo, si me lo permitís, vuelvo al castellano, yo creo que lo más normal sería algo que todavía no ha sucedido, una rectificación por parte de la directiva que preside Carlos Mourinho. Que las cosas no se han hecho bien, es evidente, porque a nadie le gusta, a nadie le convence esta campaña de abonados, que además está mostrando el enfado de mucha gente, que por cierto, habitualmente ha sido muy favorable a prácticamente todo lo que ha hecho la actual directiva del Real Club Celta. Tan difícil es que salga alguien, reconozca que se han equivocado y que simplemente diga que los 50 euros de este año, dadas las circunstancias, se pueden descontar del abono de la próxima temporada. Si es que la gente tampoco no está pidiendo grandes cosas. Al final, la sensación que está transmitiendo este Celta, esta directiva, es que lo único que quieren es los 50 euritos de los abonados que se quieran quedar. Algunos, por cierto, ya han dicho que no tienen pensado seguir mientras esto siga en vigor. 50 euritos, la cartera llena por lo menos para el club, la cartera vacía de los aficionados, teniendo en cuenta cómo está todo el mundo, y a partir de ahí ya veremos a ver lo que sucede la próxima temporada, teniendo en cuenta que no se sabe cuándo van a poder regresar los aficionados al fútbol. Muchos, insisto, consideran esta campaña de abonados puesta en marcha en los últimos días por el Celta ni más ni menos que como un chantaje, y el club sigue sin rectificar, pero ya se sabe que rectificar es de sabios. Y aunque seguramente llegue tarde, esperemos que todavía lo puedan hacer durante los próximos días. Mientras tanto, en el tema deportivo ha cambiado el plan de trabajo previsto por Eduardo Coudet para esta semana. La sesión de hoy, que iba a ser doble, iba a arrancar en unos minutos esta tarde, ha sido cancelada. Y la de mañana por la mañana ha pasado a mañana por la tarde. Esto sucede porque hay todavía varios internacionales que tienen compromisos durante las próximas horas. Hoy, por ejemplo, va a jugar Aidó. El Sudán gana, clasificatorio para la Copa de África. Hoy va a jugar Fran Beltrán, desde las 7 menos cuarto en Marbella, el España-Israel sub-21. Hoy también esperamos a Néstor Araujo a las 9 de la noche en el México-Japón, partido de índole amistoso. Y Murillo con Colombia, partido clasificatorio a las 10 de la noche, hora española, en el Colombia-Ecuador. Recuerdo también que Renato Tapia está lesionado, que no va a jugar con Perú, pero que se ha quedado en su país agilizando una serie de trámites para intentar, en la medida de lo posible, obtener la nacionalidad, el pasaporte europeo, para no ocupar con el Celta plaza de extracomunitario. Y recuerdo también que Okay va a acabar todavía mañana miércoles su participación con Turquía, con su selección en la Liga Europea de Naciones. Así que, como decimos, esos cambios en el plan de trabajo de Eduardo "El Checho" Coudet para el partido en el que se va a estrenar como entrenador del Celta, que va a tener lugar en la tarde del próximo sábado a las 6:30 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla. A día de hoy lo que sabemos es que Kevin y Sergio están lesionados y que veremos cómo evoluciona el turco danés en remor, que en sus propias redes sociales decía también en estos últimos días que había sobrepasado la primera parte de su recuperación con buena nota y que estaba a expensas de recibir el visto bueno de los servicios médicos del propio Celta para ver si se podía reintegrar al trabajo con el resto de sus compañeros. Así que en remor lo ponemos en duda. Kevin y Sergio, bajas confirmadas para ese partido en el que, insisto, se va a estrenar el Chacho Coudet, el argentino, en el Campeonato Nacional de Liga, ni más ni menos. Partido difícil frente al Sevilla este próximo sábado por la tarde.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y seguimos hablando del Celta. En este caso nos referimos a más reacciones que hemos ido conociendo en las últimas horas después del sorteo que se celebró ayer de la primera ronda del torneo del CAO, de la Copa del Rey. Recuerdo que el equipo asturiano de la Unión Deportiva Llanera se va a medir con el Celta. El entrenador del equipo asturiano, José Luis Rodríguez, estuvo en el día de ayer con nuestros compañeros de Deportes COPE Asturias, con Carlos Andrés Llamas y todo su equipo, y elaboró este primer esbozo del equipo que se va a encontrar el Celta en esta primera ronda de la Copa del Rey.
Hombre, se lo va a poner muy difícil, seguro, eso ya te digo yo. Somos nosotros un equipo que vamos siempre a buscar la victoria, no especulamos con... No se va a encontrar con un equipo que va a jugar defensivamente, ni mucho menos. Va a ser un equipo que va a ir a por ellos y después cada uno, pues oye, unos podremos más y otros menos. Teóricamente y en la práctica, normalmente ellos serán mejores, sobre todo en la teoría, de momento. Después a 90 minutos pueden pasar muchas cosas, ¿no?
El presidente de la Unión Deportiva Llanera es nuestro siguiente protagonista, don Miguel López Cedrón. Presidente, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está?
Pues bien, ¿no? Asimilando un poco el sorteo de ayer y, bueno, pues estoy a manos a la obra para, bueno, planificar, lo que va a ser el partido más importante de la historia de este club, ¿no?
Se dice pronto. Lo primero, ¿cómo sentó el emparejamiento de su club con el Celta?
Pues muy bien, ¿no? La verdad que, bueno, lo lógico era que nos tocara un equipo de segunda, al ser uno de los equipos de tercera no ascendidos, y bueno, teníamos alguna posibilidad de que nos tocara alguno de primera. Nos toca el Celta, bueno, un club histórico, un club cercano, y la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, era casi lo máximo que nos podía tocar, y en ese sentido, pues muy contentos tanto el club como el pueblo, ¿no?
Confiéseme una cosa, Miguel, ¿a qué jugador del Celta le hace más ilusión ver de cerca?
Bueno, pues lógicamente un poco a todos, ¿no? Pero lógicamente el referente en los últimos años no es otro que el que todos sabemos, que es Iago Aspas, uno de los ídolos de mi hijo, y en ese sentido muy contento, ¿no? Creo que bueno, también sabemos que será probablemente difícil que juegue, porque bueno, este tipo de partidos sabemos que los equipos del potencial del Celta suelen utilizar a jugadores menos habituales, pero bueno, no dejamos de tener la ilusión de poder ver ese tipo de jugadores aquí, y bueno, esperemos que sea un buen partido y que sea una ilusión ver a jugadores de la talla de Iago Aspas.
Miguel, me ha contado un pajarito, dígame usted si me ha mentido o no, que el estadio del Llanera es el campo más pequeño de toda la tercera asturiana.
Pues no te miente mucho, ¿no? No es, creo que hay alguno parecido, pero sí que puede ser el más pequeño, ¿no? Es un campo muy coqueto, la verdad que el césped está impecable, es el artificial de última generación que nos cambiaron hace un par de años, pero sí que las dimensiones son mínimas, siempre dentro de lo que es la reglamentación, por eso estamos compitiendo a nivel nacional, pero sí que es un campo muy pequeño, ¿no?
¿Les han dicho ya los técnicos de la Federación Española de Fútbol si esta eliminatoria a partido único se va a poder disputar en su campo habitual o todavía no les han comunicado nada?
Pues todavía no nos han comunicado, ¿no? Han venido a pasar una inspección, así que, bueno, es una inspección muy muy estricta y bueno, prevemos que será complicado, ¿no? Así que, bueno, creemos que se podría jugar, pero bueno, hay que pasar una serie de filtros que son muy exigentes y bueno, estamos a la espera de que nos llegan, pero puede ser complicado, por eso intentaremos manejar algunas alternativas para que no nos pille el toro en ese sentido.
En ese sentido, las alternativas que podrían barajar, entiendo, le pregunto para que usted me saque de dudas, entiendo que a lo mejor por cercanía el Carlos Tartiere, si fuese posible, por ejemplo.
Bueno, no descartamos ninguna opción, ¿no? La verdad que la suerte que tenemos es que este municipio está justo en el centro de Asturias, entre las tres grandes ciudades que son Oviedo, Gijón y Avilés, y estamos a 15 minutos de cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, en cuanto nos digan que no, si o nos confirmen si podemos jugar en nuestro campo, pues miraremos cualquier opción que tengamos, pero bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Y la pena es que no podamos meter gente, entonces tampoco es que nos preocupe mucho el aforo del campo y bueno, miraremos un poco también en de qué manera podemos plantar y jugar nuestras armas para intentar eliminar a Celta, ¿no?
Y la última por mi parte, porque vamos a tener tiempo durante el próximo mes de hablar largo y tendido seguro de esta eliminatoria partido único de Copa del Rey, pero ¿ve a día de hoy posible la machada de que su club, de que el Llanera, sea capaz de eliminar al Celta, presidente?
Hombre, yo estoy convencido de que si jugamos en nuestro campo tenemos posibilidades, porque bueno, ya te digo, es un campo muy peculiar y nosotros tenemos un buen equipo, ¿no? Tenemos jugadores que han jugado en superior categoría, que lógicamente a ilusión vamos a ir muy sobrados y prevemos que el Celta, pues mirará un poco, dado la situación que lleva en Liga, más para la Liga, ¿no? Entonces sí que si jugamos en nuestro campo tenemos posibilidades, bueno, sabiendo que es muy, muy complicado, pero bueno, en este tipo de torneos no sería la primera vez que pasa y jugaremos todas nuestras cartas para sacar al eliminatorio adelante, ¿no?
Sin duda, apasionante este nuevo formato de la Copa del Rey. El próximo día 16 de diciembre, a la espera de certificar el día exacto y el horario del partido, esta eliminatoria que va a medir a la Unión Deportiva Llanera de Asturias con el Real Club Celta de Vigo. El presidente del equipo asturiano es Miguel López Cedrón. Presidente, muchísimas gracias e insisto, seguro que estamos en contacto durante los próximos días.
Seguro que sí, muchas gracias a vosotros.
Por su parte, el Corucho va a recibir en el campo de Obao al Málaga. Michel Alonso, el técnico del equipo vigués, hacía esta valoración del sorteo y sobre todo de que hayan tenido suerte en los bombos de que el equipo verde, que el Corucho, finalmente pueda jugar esta primera eliminatoria como local en casa.
Bueno, contentos porque el partido va a ser en casa, que creo que era una parte muy importante y que lo hace más interesante no tener que desplazarnos. Y contentos porque, bueno, es un rival que ahora está en segunda, pero histórico de primera división y creo que dentro de las posibilidades que había, de lo más atractivo.
Y la eliminatoria más atractiva, sobre todo por la diferencia de categorías, la vamos a vivir, si la federación lo permite, en el campo de Asenra, entre el Ribadumia de tercera división y el Cádiz de primera. Ayer, después del sorteo, teníamos este ratito de charla con el capitán del equipo aurinegro, con el capitán del Ribadumia, Miguel Vázquez.
A ver, la primera sensación, quería el Betis. Yo quería el Betis, entonces, bueno, una vez que no toca ese rival que deseas, pues siempre piensas, una vez que llegas aquí, en un rival de la máxima entidad posible, ¿no? En cuanto a historia, en cuanto a todo. Pero bueno, nos ha tocado el Cádiz, que es un equipo que está haciendo las cosas bien, que acaba de descender, pero está arriba en la tabla, viene de ganar al Real Madrid y es un histórico de España, un equipo que cae bien en toda España. Y para nosotros, recibirlo aquí en nuestro campo, un equipo de ese calado, es increíble y lo tenemos que disfrutar. Es una experiencia para disfrutar.
Quizá cuando se vaya acercando un poco más la fecha se valorará más que sea el Cádiz, aunque hoy quizá haya, entre comillas, un poquito de decepción.
Sí, seguro que sí, a ver, decepción entre comillas, porque al final es un equipo de primera división. O sea, que tú desees un rival y no te toque no quiere decir que no des mérito a que te toque el Cádiz. Conforme vaya pasando las fechas y se acerque el día y veamos todo lo que mueve un equipo como el Cádiz, pues valoraremos mucho y esta experiencia y seguro que después del partido quedará para recuerdos para nosotros.
Imagino que a día de hoy falta un mes exacto para que se juegue esa eliminatoria.
pasarán muchas cosas por el medio, pero inconscientemente un futbolista piensa en ¿y si somos uno de los que damos la machada?
Sí, está claro que si el fútbol es bonito por algo, es por eso, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa. Entonces, está claro que tú cuando saltas a un entrenador de juegos para ganar, para intentar hacerlo lo mejor posible, y si tienes pues un 1%, un 0,5%, lo que sea, pues intentas de aprovechar esas opciones que tienes. Y mira, y si sabemos que es complicadísimo, que sería algo ilógico, pero bueno, puede pasar y con esa ilusión lo vamos a afrontar.
Y la última, sí o sí que la eliminatoria a partido único se juega aquí en Asenra.
Sí, esperemos que sí, por eso es lo bonito de este formato de Copa, que al final podamos recibir en nuestro campo a un equipo de primera división. Si al final nos vamos a otro campo como Pontevedra, Vigo o cualquier otro, pierde esa magia, ¿no? que puede ser para nuestra gente, para nuestro público, y la verdad que es una pena que sea en este año para que no poder disfrutarlo al máximo con nuestra gente aquí.
Y por su parte, el Pontevedra también en Copa del Rey va a recibir al Cartagena, en el que va a suponer, además, recuerdo, el regreso a Galicia de Borja Jiménez, que hace unas temporadas fue el entrenador del Rápido de Bouzas. La eliminatoria a partido único se va a dilucidar en la semana del próximo 16 de diciembre. Ya que estamos hablando de los equipos gallegos que juegan Copa del Rey, el Pontevedra, esta mañana hemos sabido que Adrián Cruz se ha roto la nariz y que va a estar de baja entre 6 y 8 semanas, con lo que no va a poder jugar en lo que resta de año, de 2020. Estamos pendientes de que en principio mañana los médicos del conjunto granate decidan si debe pasar o no Adrián Cruz por el quirófano para operarse de esa rotura de los huesos propios de la nariz. Y por el mismo precio ya empezamos a calentar motores de cara a la jornada de la tercera división del próximo fin de semana, que nos va a dejar estos partidos: Arenteiro, Alondras, Rápido de Bouzas, Barco, Pontella, Sarosa, Ourense, Club de Fútbol Estradense, Ribadumia, Unión Deportiva Ourense y por último Choco Atios.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Hablamos de baloncesto porque hoy tenemos partido. Es que se va a jugar el Ibaizabal Celta Zorca Recalvi en el pabellón de Urreta, en Galdácao, a partir de las 6 de esta misma tarde, insisto. Partido correspondiente a la primera jornada del campeonato, que recuerdo que tuvo que ser en su día aplazado. Creo que la pillamos justo después de la comida, la entrenadora del equipo celeste, a Cristina Cantero. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya comidas y descansando, ¿no?
Sí, tratando ahora de, bueno, pues recoger todo un poco, ya prepararnos y descansar un poquito y para el partido.
Bueno, menos mal que por fin este partido se puede jugar, ¿eh? Estamos hablando de la primera jornada del campeonato, no se pudo jugar, por fin hoy vamos a tener partido entre Ibaizabal y Celta Zorca.
Sí, además fue el aplazamiento de la primera, luego pusimos fecha y otro aplazamiento porque ya estuvieron un positivo. Así que bueno, por fin, la verdad que, bueno, nos cuadró bien, quizá por calendario a nivel de objetivos deportivos no tan bien, pero bueno, yo creo que eso ahora mismo tampoco se puede mirar mucho y tenemos que ir sacando partidos porque si no la liga será interminable.
Sí, porque además es que está siendo una temporada de todo menos normal por las circunstancias, Cris.
Sí, así es. Bueno, yo lo que estoy contento es que, gracias a Dios, todavía no nos confinamos, que sí que podrá llegar algún día y no nos para de entrenar, y creo que eso es muy positivo, tal como es el equipo, además. Y bueno, y que viene, entonces no sabes si... Tú crees que estás preparando el partido para jugar y no sabes si lo vas a jugar o no. Hasta que jueves y salgan los test de todo el mundo, pues estás ahí un poco con la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, creo que es para todos y ya lo vamos llevando... A base de repetir, lo va llevando mejor.
Vamos allá con el tema puramente deportivo. ¿Urge ganar después de la derrota del domingo por la mañana?
Bueno, a ver, siempre urge ganar. Lo que pasa es que hay que ser realista en cómo estamos ahora mismo. Yo creo que el otro día fue un caro Cruz y nos salió Cruz. Creo que tuvimos muchas opciones de sacarlo y hicimos un buen partido para sacarlo, pero es verdad que nuestros propios errores nos condenaron. Y hoy es un partido más difícil, creo que tenemos que estar muchísimo mejor para poder sacarlo y para poder llevarlo al último cuarto ahí igualado con opciones. Pero bueno, creo que tenemos que estar muy acertadas, dominar muy bien el rebote, ya son muy físicas, son jugadoras mucho más veteranas que nosotras, Y bueno, fuera de casa son partidos muy complicados, los vascos compiten muy bien, los tres equipos que hay, los tres están compitiendo muy bien. Bueno, en este caso Rayzabal es el más fuerte de los tres, así que bueno, creo que es una salida muy muy complicada para nosotros, pero bueno, espero que el equipo aprenda y hayamos aprendido todos de los errores del otro día y seamos capaces de eso, de llevarlo ahí al final y tener nuestras opciones.
Es que yo tengo la sensación, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Cristina, de que este año está, evidentemente a excepción de Baxi Ferrol, que parece que juega en otra liga, que está todo mucho más igualado, incluso que en años anteriores.
Sí, eso parece, que los equipos ahí del medio que estamos, bueno, pues puedes ganar con cualquiera y perder con cualquiera, ¿no? Pero bueno, es verdad que Ibaizaba ha jugado pocos partidos debido a que han estado confinadas y bueno, yo creo que es un equipo muy muy potente también, ¿eh? Compensado con grandes y pequeñas y con mucha jugadora veterana que ha estado en liga femenina. Bueno, quizás nosotros, por ejemplo, pecamos más de juventud y se nos nota en los bajones y esos irregulares que tenemos. Somos capaces de hacer cosas muy muy bien, pero también cosas muy muy mal, ¿no? Entonces, bueno, a veces en estos inicios de liga se nota mucho. A ver si somos capaces de arreglarlo pronto y que compitamos mejor.
¿Cómo estás viendo a tus chicas, ya no solo de cara al partido de esta tarde frente a Ibaizabal en Euskadi, cómo estás viendo a tus chicas en general, en lo que llevamos de temporada?
Bueno, somos un equipo que en el día a día va muy bien, que trabaja muy bien, porque bueno, es un porcentaje muy alto de gente joven, que quiere mejorar, que quiere aprender. Bueno, eso estoy encantada, en la actitud, en el día a día. Pero bueno, sí que es verdad que a la hora de jugar pues estamos un pelín ansiosas, a veces irregulares. Bueno, nos está faltando un equipo nuevo, que a veces nos falta ese punto de conexión. Bueno, quizá nos está costando un poquito más que otros años, pero bueno, en general con lo que hizo el trabajo, con verlas evolucionar, estoy muy contenta. Pero bueno, sabiendo que hemos asumido riesgos de juventud o riesgos de jugadoras que deben estar paradas, lesionadas, o la extranjera parada sin jugar. Son factores pequeños, pero se notan a la hora de ponerte, ¿no? Sobre todo a la hora de confianza, a la hora de tu seguridad. Pero bueno, en general yo creo que el equipo está funcionando bien y que, bueno, pronto se verán mejores resultados.
Desde luego, suerte toda la del mundo para el Celta Zorca Recalvi, una nueva jornada la que tiene esta misma tarde, aprovechando ese desplazamiento con doble partido, con doble enfrentamiento para las jugadoras del Celta Zorca Recalvi. Cristina Cantero, entrenadora, insisto, mucha suerte y como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y de baloncesto, nos pasamos al baloncesto en silla de ruedas. Enorme, gran triunfo del Iberconsa Anfib ante el poderoso Ilunion este pasado fin de semana en el pabellón de Bouzas, 65-59. Victoria y además debut del internacional argentino Iván Gómez. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Iván? ¿Cómo te va?
Muy bien, bien. Contento con la gran victoria que se logró en casa, muchas emociones juntas.
Aquí decimos mucho, Iván, aquello de llegar y besar el santo. Lo digo porque debutas y encima lo haces con victoria ante uno de los equipos más importantes de la División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas.
Sí, sí, la verdad que es exactamente eso, llegar y besar el santo. Es eso porque fue debut y contra una victoria contra un gran equipo que fue su campeón europeo.
¿Hubo conjura, Iván, del vestuario para ganar a un equipo tan importante como es el Ilunion antes del partido?
No, lo que se nos pidió es que hagamos lo que se venía trabajando y bueno, yo acoplándome a lo que ya venían trabajando, que de hecho tuve una semana de entrenamiento, me estaba acoplando a las nuevas tácticas, tanto defensivas como ofensivas, y bueno, que en los primeros minutos me costó muchísimo adaptarme, y también el ritmo del juego, que no es mucho más rápido y más fuerte que el argentino.
¿Cuál fue tu primera impresión de tu nuevo equipo, del Iberconsa Anfib en competición?
No, la verdad que me sentí muy cómodos. Mis compañeros me ayudaron en hablarme, en aconsejarme. Y también un poco esa semana los pude, eso me llevó a conocerlos un poco más en la cancha para poder acoplarme un poquito este fin de semana, el fin de semana que pasó.
Llevas ya unos días, llevas ya un tiempo aquí en Vigo, en la ciudad olívica. ¿Cuáles están siendo tus primeras impresiones del club, por descontado, y por supuesto de la que va a ser tu ciudad durante los próximos meses?
La verdad que mis impresiones son muy buenas. Estoy aprendiendo todos los días algo nuevo y eso es lo que me gusta a mí, aprender, siempre estar aprendiendo y por supuesto poder sumar al equipo, aportar al equipo.
Iván Gómez, un jugador que debuta y además lo hace con una victoria importantísima para el Ibercon Sanfib, 65-59 frente al Ilunion. Iván, gracias por atender la llamada de COPE y toda la suerte del mundo para ti y para el equipo esta temporada.
Gracias, muchas gracias a vos.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Profesor de inmunología, Pedro Antonio Reche. ¿Por qué el coronavirus tiene mucha menor incidencia en jóvenes y en niños?
¿Hay alguna vacuna que le está induciendo algún tipo de inmunidad?
José Domingo, que es letrado. ¿Esto de que vaya a dejar de ser la lengua vehicular en la ley será el castellano?
La Constitución no dice efectivamente que el español es lengua vehicular de enseñanza, pero el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho.
Don Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Si usted ahora mismo se encuentra en una pandemia, dígame tres particularidades, cuatro particularidades que deberían observar. Austeridad.
Lo que deberíamos hacer realmente es una política económica general.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera.
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
...57 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...nos quedan apenas 2 minutos y medio... ...para llegar al final de este tiempo de deportes... ...un par de minutos para contaros... ...un par de breves destacadas... ...por ejemplo, que el Pollo Pescamar... ...viene de ganar este pasado fin de semana... ...en la primera división del fútbol sala femenino... ...5-2, costó, pero al final lo consiguieron... ...las rojillas frente al Tel Deportivo Canario... ...con los goles de Antía, de Irene García, de Lucy y de Miriam... ...hablamos del Pollo Pescamar... ...porque ha empezado bien la temporada... ...y porque en las últimas horas se ha reunido con altos directivos de la Xunta de Galicia, entre ellos el secretario xeral para o deporte, el señor Lete Lasa. Ha recibido el equipo pontevedrés 10.700 euros en concepto de ayuda para intentar erradicar la violencia machista, la violencia de género. No es el único club de nuestra provincia que ha recibido ese dinero para visibilizar un problema que no es solo evidentemente del deporte, que es un problema de toda la sociedad. Por ejemplo, podemos mencionar en este capítulo también a equipos como el Balonmano Porriño o el Atlético Guardés. Todo lo que podamos hacer, tanto los clubes como evidentemente la sociedad en general, en la cual estamos enmarcados por descontado también los medios de comunicación, poco es para intentar acabar con esta lacra que es la violencia machista. Mañana miércoles tenemos nuevo partido de la Liga Asobal, el partido que va a enfrentar al Logroño y al Cisne de Pontevedra. Va a ser a partir de las 7 de la tarde. Es un partido correspondiente a la jornada 8 que fue aplazado en su día y que, insisto, se va a disputar en el día de mañana. Va a ser, evidentemente, en la capital riojana. Nueva piedra de toque para un Cisne que necesita volver a la senda de la victoria después de que se le hayan atragantado los últimos partidos y los últimos resultados. Y con estos apuntes, con estos breves, nosotros llegamos al final de nuestro tiempo. Esto fue Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias al trabajo, como siempre, siempre sensacional de Tonecho Vilela, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Regresamos mañana en COPE Más a partir de las 3:30 de la tarde. Recordamos que hoy juega la selección española, que lo va a hacer sin Iago Aspas, que sigue sin recibir la llamada del seleccionador nacional, de Luis Enrique Martínez. Así que te quedas en la sintonía, en la mejor sintonía, la de la cadena COPE. Nosotros regresamos mañana. Escucha Tiempo de Juego esta tarde con España, con Lama y todo su equipo. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.